Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muchas gracias por comenzar la jornada laboral con nosotros este lunes 4 de agosto del año 2025. Como siempre, nos da mucho gusto saludarle. Esperamos su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Y presentamos al equipo, saludamos a todo el equipo que hace posible este programa. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema cada hora en la hora. Nos acompaña Paco un ratito todavía esta mañana en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y te doy la bienvenida, Víctor, con mucho gusto después de 2 semanas de vacaciones y por supuesto muchísimas gracias a Edgar Flores que estuvo en la suplencia. Merecidas vacaciones además.
Muchas gracias, sí, las aprovechamos bastante y gracias por supuesto también a Edgar por el esfuerzo, sí, el extra de estar por acá, porque sabemos que él tiene muchas actividades, así que esperemos
sobre todo en la noche, ¿no?
Sí, sobre todo en la noche, que haya sido lo más leve para él, y bueno, gracias por el trabajo también, por supuesto, más adelante a Ricardo, que estuvo al pendiente del otro programa, el teléfono público, y con el gusto de saludarles, invitarlos a que nos acompañen en estas 3 horas de noticias.
Espero que vengas cargadísimo de energía.
Con mucha energía, ya ves qué rápido estoy hablando.
Aquí hubo una pausa unos días en las lluvias, pero vaya tormenta que cayó ayer afectando a Guadalajara y Zapopan. Ya le daremos cuenta porque hubo inundaciones de hasta 1.5 metros en algunas avenidas. Se registró el rescate de algunas personas. Por supuesto, ya sabes que cuando hay lluvia se caen árboles, tanto en Guadalajara como en Zapopan, y hubo vehículos afectados. En Guadalajara se reportaron inundaciones en la zona de la estación Isla Raza de la línea 1 del tren ligero. La Dirección de Bomberos y Protección Civil informó que un vehículo quedó varado en Colón e Isla Socorro, donde 2 personas fueron rescatadas. Además, por supuesto que hubo árboles caídos en distintos puntos de la ciudad. En Zapopan se reportan 22 árboles caídos, inundaciones en 4 cruces del municipio y el paso a desnivel de López Mateos y Periférico. Ya le tendremos los detalles con nuestros compañeros reporteros de Notisistema.
Ese mismo punto cercano donde hablas de Isla Socorro, pero al cruce de Isla Ebredes, esta mañana hay un árbol caído totalmente bloqueando la vialidad. Está cerca de una escuela, cerca de una unidad deportiva, así que también para que lo tomen en cuenta las autoridades. Evidentemente hubo muchas cosas que hacer ayer, así que se entiende que a lo mejor no se atendió ese punto, pero el árbol está literalmente atravesado sobre Isla Socorro. Me tocó pasar por ahí hace unos minutos, así que le agrego tu reporte para que también estemos atentos.
Esperamos que el día de hoy el Ayuntamiento de Guadalajara dé a conocer cómo se realizarán los operativos para sancionar a las personas que tiren basura en la calle. Hasta estos momentos, desde que entró la administración, se han sancionado tal vez alrededor de 700 personas a quienes han encontrado infraganti. La Policía Municipal los ha presentado ante un juez cívico. Bueno, pues ahora será un poco diferente porque habrá operativos especiales. Ya se pasó esta etapa de concientización, de socialización. Yo no la vi muy intensa, pero bueno, la autoridad dice que ya pasó esta etapa y había prometido que en el mes de agosto comenzaría con las sanciones.
Y no se le olvide que además existe la posibilidad de que usted, si tiene una videocámara vigilando el contorno de su condominio, de su vivienda, y capta a una persona tirando basura, si consigue la imagen, la puede denunciar, pueden encontrarla y sancionarla.
¿Tú estás de acuerdo con las sanciones? ¿Tú estás de acuerdo en que se sancione ahora sí?
Sí, por supuesto, porque creo que ha sido muy permisiva la autoridad en estos últimos, te podría decir, no sé si trienios, medirlo en sexenios, en años. El tema es que hemos sido demasiado flexibles con los irresponsables, así que creo que ya es suficiente, hay que poner orden, y si eso va a ser, va a generar un cambio en la población, pues adelante. Dicen que no va a ser recaudatorio, de acuerdo, pues entonces que se note en la calle la mejoría, ¿no?
Había una polémica porque la regidora Mariana Fernández proponía que fueran los integrantes del escuadrón, los escuadrones de limpieza. Tú recordarás que hay 11 escuadrones de limpieza, cada uno está asignado a las 11 zonas en que está dividida la ciudad. Uh-huh. Entonces, Mariara Fernández proponía que fueran los encargados de los escuadrones de limpieza los responsables de sancionar. Esto evitaría que la policía se distrajera, porque hacen falta 1,000 policías, por ejemplo. La vocación de los policías es prevenir el delito, es decir, estar atentos a la seguridad, y deben de dar más tranquilidad a la población. Y si no aceptaba el cabildo que fueran los escuadrones de limpieza, ella propone, porque es una propuesta que todavía se sostiene, que se conforme una policía verde. Uh-huh. Para que no distraigas al resto de la corporación, sino que una policía verde sea la encargada de vigilar que la gente no tire basura en la calle.
Creo que lo que le haría falta, desde mi punto de vista, es cerrar la pinza, que el escuadrón dependa de la policía municipal. ¿Sí? Es decir, que sean contratados ex profeso para ello, como los guardianes viales de Zapopan. Uh-huh. Aunque estos no tienen atribuciones de sancionar, pero acá sí. Porque si, por ejemplo, los dejas solos en la calle, podrá pasar lo de los agentes de movilidad municipal, que han sido maltratados. Aquel hombre que todo loco destruyó, ¿recuerdas?, la araña delante de los funcionarios.
Claro.
Entonces, confrontar a un ciudadano con otro creo que sería complicado, aunque tenga facultades administrativas. Pero si tuviera ya las funciones de seguridad pública, con un uniforme sí de escuadrón verde, pero que pertenezca a la policía municipal, se la pensaría, ¿no?
Claro. Yo te podría preguntar, ¿por qué tenemos que llegar a esto?
Exacto.
O sea, ¿por qué tiene que haber operativos especiales para sancionar a las personas? Pero la verdad, sí hay personas que son muy irresponsables con la ciudad y bastante sucias.
Sí, que creen que deshaciéndose de la basura, quitándola de sus manos, en cualquier punto ya se termina el problema, ¿no? El problema ahí sigue. De hecho, lo seguimos cargando entre todos y es totalmente innecesario. Pero en estos casos extremos, te digo, por haber dejado crecer el problema tanto, hoy se tiene que llegar a este punto. No podemos llegar a un policía por persona, eso es imposible. Creo que lo que importa aquí es hacer un cambio de cultura entre los ciudadanos.
¿Cómo cuando se van los mexicanos a Estados Unidos se portan bien?
Muy bien, sí, por supuesto.
O sea, no caminan debajo de una banqueta, uh-huh. por el flujo vehicular no caminan, tiran la basura donde debe ser, no son escandalosos. ¿Por qué aquí en México sí?
Sí, y sobre todo también porque hay una vigilancia permanente de que se cumplan las reglas. Y lo viví justo esos días, me estaban contando que allá te multan inmediatamente por todo. Por ejemplo, carros que no tenían permiso para estar estacionados en el punto habitacional donde corresponde, inmediatamente les llegaba
ticket. Una luz apagada y te mandan casi 6 meses a un programa de concientización.
No cortar el jardín por el frente o el contorno de tu casa también es motivo de sanción. El vehículo de los condados que le llaman allá está permanentemente vigilando, te llega la notificación y te multan. Entonces, si la autoridad está también así vigilante, reúne recursos para seguir alimentando esos escuadrones, hacerlos más grandes y mantener el orden. Pero tampoco se trata de eso. Hay cultura y hay responsabilidad de las personas de entonces. No ensucio la ciudad, no cometo faltas administrativas, no voy en exceso de velocidad. Es también parte de nosotros. Tenemos que colaborar con ello. Vamos a ver cómo nos va, ¿no?
Hay personas que al contrario sí son muy conscientes de eso, son respetuosos desde su casa hasta su calle y su ciudad. Pero por unos pagan otros.
Sí, y ahí está la problemática, lo que vimos ayer de las inundaciones, sí, el volumen de agua, pero también lo que está desaturada las bocas de tormenta.
Es una de las causas, sí, otra, la urbanización, sin duda alguna.
Por supuesto.
Bueno, comenzamos con el programa, 6:00 a.m. con 12 minutos, que usted tenga la oportunidad de desayunar rico, nos platica qué desayuna. Yo al rato le pregunto a Víctor si ya desayunó. Pero si tiene alguna recomendación, por supuesto que bienvenida. Empecemos el día con mucho ánimo, con mucha actitud, nos va a ir bien, ya va a ver que al final del día diremos misión cumplida. Así es de que todos nuestros mejores deseos. 6:00 a.m. con 13 minutos, comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación...
Bueno, qué sabrosa la efeméride del día de hoy. Nos ambientamos y buena para comenzar el día. Ojalá que haya sido de su agrado. Le recordamos las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana estuvo en Guanajuato y particularmente ayer en Querétaro, donde entregó recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Ahí resaltó que ahora estas comunidades se han conformado ya en un cuarto nivel de gobierno, como es el federal, el estatal y el municipal. Dice que las comunidades indígenas y afromexicanas son un cuarto nivel de gobierno y que gracias a la elección del Poder Judicial, un indígena mixteco será presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella insiste en que fue una elección popular y que es válido que 13 o más bien 10 millones de mexicanos hayan elegido al que será el nuevo presidente de la Corte. Pero de ello justamente vamos a escuchar, porque incluso le lanzó vítores a Hugo Aguilar, el que será el próximo presidente de la Corte.
Qué hermoso lo que está pasando en México. Entre todas y entre todos cambiamos al Poder Judicial. Ahora tenemos una nueva Corte que va a tomar protesta el 1 de septiembre. ¡Que viva Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! Tuvo más de 6 millones de votos. ¿Ustedes creen que de otra forma un indígena hubiera sido presidente de la Corte? El pueblo lo decidió. Es mucho mejor siempre que 13 millones de personas hayan decidido al nuevo Poder Judicial a que hubieran sido unos cuantos senadores o la presidenta de la República. En México, ¿quién manda? El pueblo. El pueblo manda. Eso es la cuarta transformación de la vida pública. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
Solo habrá que recordarle que el pueblo de México somos 130 millones y no solamente 13 o 10 millones que fueron los que eligieron justamente a los que serán ahora integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a otros jueces y magistrados. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Que tengas muy buen lunes.
Igualmente, Víctor, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En más noticias nacionales, a más de 16 años de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños informó que Sandra Luz Tellez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil, fue detenida en el centro de detención de Loy, Arizona, derivado de una orden de reaprehensión emitida en México. La organización, conformada por familiares de los 49 niños fallecidos y más de 100 lesionados en el incendio ocurrido el pasado 5 de junio del año 2009, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención para garantizar que Tellez Nieves sea extraditada y cumpla con la sentencia definitiva emitida en su contra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política, dijeron, como pretenden posicionarla sus abogados allá en Arizona. De acuerdo con Juana Lunes Hernández, presidenta del colectivo, a través de una carta pública, el grupo exige a las autoridades mexicanas que no permitan que se encubra con un argumento político a quien consideran una responsable directa del crimen que marcó al país. De acuerdo con la carta, la detención se habrá dado tras activarse una ficha roja de la Interpol, derivada de la resolución judicial que obliga a Tellez Nieves a enfrentar la condena dictada en México. Sin embargo, denuncian que ninguna autoridad mexicana ha comunicado de manera oficial a las víctimas o sus representantes legales sobre este hecho, lo que calificaron como un silencio altamente sospechoso.
Bien, y en otra información, el gobierno federal alista una nueva fase de apoyo a Sinaloa en materia de seguridad. El Estado espera en los próximos días la llegada de 100 patrullas para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones locales, de acuerdo a lo que confirmó en una conferencia de prensa el gobernador Rubén Rocha. El mandatario estuvo este fin de semana en la base aérea militar 10 de Culiacán en un encuentro encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y en el que participaron los titulares de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, de la Marina, Raimundo Morales, y el de la Guardia Nacional, Hernán Cortés. Rocha explicó que el envío de las patrullas ya fue aprobado por la Federación, por lo que estas 100 unidades se encuentran en tránsito hacia la entidad. Estas unidades se destinarán principalmente a la Policía Estatal Preventiva, aunque podrán distribuirse entre otras corporaciones, con el objetivo de ampliar los patrullajes y mejorar la capacidad de respuesta a hechos delictivos. Durante la sesión también se acordó que el Gobierno de México respaldará un programa especial para la contratación de nuevos policías en la entidad como parte de una estrategia que contempla la profesionalización de los oficiales locales y el fortalecimiento del equipamiento de las corporaciones. Así es de que se refuerza la seguridad en Sinaloa.
Y autoridades federales indagan a Alex Tonatiuh Márquez Hernández. Él es director general de investigación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas, la famosa ANAM, por presuntamente ser representante legal y principal empleado de la empresa Aledo SADCB, la cual es investigada en el Servicio de Administración Tributaria por supuestas operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita por un monto de 257 millones de pesos. Según documentos oficiales, este funcionario recibió entre 2019 y 2021 depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos, los cuales no fueron declarados. La investigación destaca que los ingresos y los gastos de Alex Tonatiuh Márquez Hernández son insuficientes para sustentar su estilo de vida. Resalta que la empresa Aledo comparte el mismo domicilio fiscal con otras compañías como Eluan SADCB, empresa cuyo representante legal es Héctor Antonio Ruiz Ángel, actual subdirector de la Dirección de Recaudación también en la ANAM. A este grupo de altos funcionarios de las aduanas también se les identifica por recibir depósitos en efectivo por 5.5 millones de pesos, la adquisición de vehículos de lujo por 4 millones de pesos, sin que cuenten con ingresos facturados que los respalden, operaciones de adquisiciones de bienes inmuebles por al menos de 18 millones de pesos y la omisión de ingresos declarados por al menos 6 millones de pesos.
Bueno, y antes de hacer una pausa, 7 muertos y 11 heridos fue el saldo de un motín en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, que duró por lo menos 16 horas. De acuerdo con los primeros reportes, a las 5 de la tarde del sábado 2 de agosto, comenzaron riñas entre internos, quienes provocaron un incendio. Aunque las autoridades no precisaron el motivo de la revuelta, en videos difundidos a través de redes sociales, reos aseguraron que la gresca se debió al hartazgo que tienen por los abusos de presos ligados a un grupo denominado Sombra o Mafia Veracruzana, al que acusaron de extorsionar y amenazar a sus familiares. Abundaron que además de los cobros de cuotas, esa banda criminal controla el ingreso de droga con el apoyo de las autoridades penitenciarias. Fue hasta las 9 de la mañana de este domingo que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que gracias a un operativo coordinado con fuerzas federales logró restablecerse el orden en el penal.
Y ya tenemos listo el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Recuerde que él cada inicio de semana nos tiene un especial, así que acompáñenos a escuchar lo siguiente.
Está en marcha la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una semana para generar mayor conciencia sobre su importancia y sus beneficios, así como para insistir en la necesidad de generar espacios propicios que permitan ejercer este derecho. Pese al reconocimiento a la importancia de la lactancia materna, aún existe un importante rezago. Poco a poco se ha venido ganando terreno, pero lo cierto es que un gran número de recién nacidos no son alimentados de forma exclusiva con la leche materna. Así lo reconoce la integrante de promoción a la lactancia materna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Elisa García Morales.
Hace alrededor de 5 años estábamos apenas en un deshonroso 14%, o sea, solo prácticamente 1 de cada 10 niños era alimentado al seno materno de manera exclusiva durante sus primeros 6 meses. Posterior a ello, sí hemos ascendido alrededor de un 33-34%. Pero aún así, siguen siendo solo 3 de 10 niños los que son alimentados al seno materno de manera exclusiva.
Existen varios factores que inciden en esta baja estadística, factores que van desde la desinformación, los tabúes, la falta de políticas públicas adecuadas y hasta la mercadotecnia, afirmaba García Morales.
La falta de información, la información no adecuada. El otro punto es lamentablemente pues que en países como el nuestro todavía no se nos otorguen todas las facilidades. Hoy en día las mujeres prácticamente todas ya estamos insertas en el área laboral y no hay las suficientes salas de lactancia, salas de extracción en nuestras áreas de trabajo, ni tampoco los periodos, digamos, no de permiso, sino periodos en los que se nos apoyaría para que nosotros pudiéramos estar amamantando. En otros países hay periodos de 6 meses, de 12 meses, 24 meses, y no solamente a la mamá, también al papá. Y la tercera, y la más lamentable, creo yo, pues es toda esa gama de mensajes con el que las industrias productoras de sucedáneos de la leche materna pues nos inundan día a día, incluyendo a los hospitales.
En los últimos años se han realizado reformas a nivel local y federal para fomentar la lactancia materna. Sin embargo, se quedan cortas, reconocía la doctora Elisa García Morales, adscrita al servicio de neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Por ejemplo, una propuesta que sí ya se dio y sí está teniendo su fruto es el hecho de la obligatoriedad que tiene cualquier área laboral donde trabajemos más de 600 mujeres a tener la obligación de tener una sala de lactancia. Hay salas de lactancia en centros comerciales, en multicinemas. Esto sí ha ido progresando a favor, pero aún así no es suficiente. Y la otra vertiente tiene que ver también mucho con nuestra cultura, porque de pronto una mami de pronto tiene la necesidad de ir en transporte público, y bueno, las criaturas, ellas tienen hambre cuando tienen hambre y hay que amamantar en ese momento. Y todavía hay personas que se molestan, se incomodan por ver a una mujer lactando.
La lactancia materna implica importantes beneficios para los bebés. En algunos casos puede ser, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.
Es una carga espectacular inmunológica que cubre toda la parte del tracto digestivo. Y entonces hay mucho menor riesgo de diarrea y por ende de deshidratación y por ende de morir. Porque es lamentable decirle que en nuestra época todavía los niños se mueren por diarreas y deshidratación. También disminuye el riesgo de neumonías, de otitis, disminuye por lo tanto el riesgo de hospitalización y también disminuye, fíjese, el riesgo de cánceres en los niños, como las leucemias, por ejemplo.
La lactancia materna también implica beneficios para las mamás, afirma la especialista.
Disminuye con varios puntos porcentuales el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de ovario, y también de diabetes y también de obesidad.
Aún falta mucho por hacer para que las madres y sus hijos puedan ejercer el derecho a la lactancia materna. Debemos conocer más respecto al tema, un tema que nos compete a todos como parte de esta sociedad, en beneficio especialmente de quienes apenas comienzan la vida. Notisistema, Ricardo Camarena.
Comenzamos con la información local, vámonos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores. Muy buenos días, esperemos que hayas tenido una excelente jornada nocturna y escuchamos tu información, Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, muy buenos días también al auditorio. Sí, buena la jornada porque hubo mucha información, lamentablemente, pues información de violencia, de inseguridad y por supuesto de crímenes, y es lo que le tundió a la zona metropolitana de Guadalajara durante las últimas horas. Algo está ocurriendo en el municipio de Tonalá, así como en Tlaquepaque, porque durante las últimas semanas se ha agudizado el tema de los asesinatos en ambos municipios. Y justo empiezo con este primero, porque en la colonia de las Tinaquitas, allá en zona tonalteca, un hombre fue localizado sobre la calle Juan Pablo II en una brecha despoblada, luego de que vecinos reportaran ver entre los matorrales lo que parecía ser una persona. Al momento que llegan los policías municipales, comienzan a inspeccionar la zona y efectivamente se trataba de un hombre de aproximadamente 35 años de edad que no fue identificado, pero que permanecía ya, pues aparentemente sin signos vitales y con varias lesiones. Cuando paramédicos de la Cruz Verde llegan al lugar, confirman que la víctima ya no contaba con signos vitales, tenía aproximadamente entre una hora y dos de evolución cadavérica, y las causas de su deceso fue una agresión a balazos, de la que recibió dos impactos, uno de ellos en el tórax y otro más a la altura de uno de los brazos. De los asesinos no se sabe absolutamente nada. Esta colonia de las Tinajitas, la verdad es que es una parte olvidada por parte del municipio de Tonalá, no hay pues prácticamente ningún servicio municipal, condiciones que habrían sido aprovechadas por los asesinos para finalmente cometer este asesinato. Ya la Fiscalía de Jalisco tomó conocimiento del caso. Luego también en el municipio de San Pedro Tlaquepaque en la colonia El Saus, en medio de un complejo departamental ubicado sobre la calle Isla Gomera, al cruce con Isla Maracas. Un joven, pues aparentemente era casado por su victimario, un sujeto que esperó hasta que este saliera de su vivienda, y justo cuando el joven de 28 años salió de su departamento, este lo atacó a balazos. Le propinó al menos 6 impactos distribuidos entre la parte baja del abdomen, los testículos y las piernas, y fue encontrado aún con signos vitales por paramédicos de Guadalajara que acudieron a prestar el auxilio debido a la cercanía. Hay que recordar que El Sauce es una colonia pues colindante entre Guadalajara y Tlaquepaque. Fue llevado al puesto de socorros en estado crítico de salud. Lamentablemente, media hora después, paramédicos indicaron que ya había muerto, víctima de pues varios impactos, uno de ellos que al parecer le atravesó la arteria femoral y que le arrebató la vida sin que nada pudieran hacer los cuerpos médicos por él. Sobre la escena, únicamente el asesino dejó como evidencia 2 casquillos percutidos de un arma corta, evidencias que ya pues analiza la Fiscalía del Estado también, que tomó conocimiento del caso y que mandó y conducción a los oficiales municipales que fueron primero respondientes. Y finalmente comentarles que hace un par de horas en Guadalajara, que no se quedó atrás con esta ola de violencia, un hombre del que autoridades pues no precisaron la edad, murió también víctima de un ataque a balazos sobre la calle Agua Dulce, al cruce con Jesús Reyes Heroles. Su cuerpo quedó prácticamente a mitad de la calle. ¿Qué se sabe en torno a este crimen? Y llama poderosamente la atención, compañeros, porque pues fue captado en el momento en que este sujeto es atacado varios hombres a bordo de un Suru en color negro. De eso lo captaron las cámaras del escudo urbano C5, sin embargo, pues pese a que fue visto por estas cámaras de seguridad, no fue posible la captura de los responsables. Al momento que llegan los policías, el hombre ya estaba muerto, recibió varios impactos de bala, lo corroboraron así los servicios médicos municipales, y aunque se montó un operativo con las características del auto, pues resulta que las cámaras no estaban pues enfocadas al 100% porque había poca visibilidad, no se alcanzaron a ver las placas. Entonces, pues nada sirvió que haya sido captado el crimen. Sí, hay características del auto, pero insisto, no fue posible dar con el paradero de los asesinos. Hasta el momento la víctima sigue sin ser identificada y ya personal forense en estos momentos está en el sitio procesando la escena y pues en espera de trasladar el cadáver hasta el anfiteatro metropolitano. Hubo mucho más en la jornada nocturna, accidentes viales con 5 víctimas mortales, pero les parece, eso os platico en un segundo reporte. Mi reporte, compañeros, buenos días.
De acuerdo, Edgar, muchísimas gracias. ¿Se quiere decir entonces que falla la cadena de seguimiento con las cámaras? Es decir, el recorrido que pudo haberse llevado a cabo calle por calle, en alguno de esos momentos se interrumpió y no se logra captar la matrícula del vehículo.
Lo que falló fue la cámara inicial que captó el momento de la agresión, porque según estábamos por ahí monitoreando y escuchando, había poca visibilidad o una mala visibilidad, es decir, en palabras llanas, se veía borroso, para que me entiendan. Entonces, pues no fue como posible captar muchas características del auto, se habla de un Suru en color negro, y párenle de contar, no se supo más.
Entiendo. Muchas gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buenos días.
Hasta luego, Edgar Flores, con este reporte. En la línea telefónica tenemos ya listo también a Gustavo Cárdenas con más información esta mañana de lunes. Adelante, Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor, a ti y a todo el auditorio de Radio Metrópolis. Sí, hoy nos amanecimos, digamos, con una devastadora, o las consecuencias de una devastadora tormenta con vientos huracanados. Por ahí seguramente ya tuvieron pues alguno de los reportes previos después de esta tormenta de domingo para lunes, en donde pues prácticamente la zona sur de la ciudad vivió las consecuencias. Ahora, en medio de todas estas consecuencias, o en medio de toda esta destrucción provocada por los fuertes vientos huracanados y además la cantidad de granizo y agua que cayó en la ciudad, viene acompañado de información que da el Ayuntamiento de Guadalajara sobre el tema de la basura. Porque entre los canales, arroyos, vasos reguladores y pasos a desnivel, el Ayuntamiento de Guadalajara acumuló y retiró la cantidad de 600 toneladas de basura y desechos durante julio. Hay que recordar que estamos estrenando mes. Esto significa un corte de caja para los gobiernos municipales. 600 toneladas de basura y desechos. Esto habló el director de Mejoramiento Urbano Municipal, Azarel Mata, quien detalló que el 97%, es prácticamente el 100% del total, se extrajo luego del paso de las tormentas. Es decir, todo aquello que las aguas, los vientos y las corrientes arrastran hacia las bocas de tormentas, hacia los canales o arroyos, pues es consecuencia de que lo dejamos en la calle. Escuchemos al funcionario municipal.
Pues lamentablemente hemos encontrado de todo tipo de enseres domésticos, desde muebles, hemos encontrado tazas de baño, hemos encontrado lonas, hemos encontrado animales muertos, escombro, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros invitamos a las y los tapatíos es que nos ayuden a no dejar por ningún motivo o echar a los canales o a sus reguladores ese tipo de enseres.
Me parece, Víctor, muy importante siempre señalar que la obligación de la autoridad es dotarnos de los servicios con los que debe tener esta ciudad, ya sea un buen drenaje, ya sean buenas calles, los pasos a nivel con el sistema suficiente para no inundarse, es decir, exigirle a la autoridad que haga bien su trabajo y que tenga una infraestructura de la ciudad a la altura de lo que necesitamos. Sin embargo, también creo que es necesario decirle a la ciudadanía que todos somos corresponsables, que nos toca muchísimas veces, tan fácil, tan sencillo, pero tan responsable como no tirar la basura que no sea en su lugar. Tiramos desde la basura del dulce, de las galletas, la botella de cristal o de plástico, pero nos decía el funcionario que incluso han encontrado muebles completos, vehículos completos en los canales y arroyos, es decir, la basura que no tendría que estar ahí, lonas, ropa, bolsas de basura completas, negras, y por supuesto esto tapa los desagües, esto tapa las bocas de tormenta, tapa por donde se tiene que ir hacia el drenaje, el agua de lluvia, a falta de un drenaje profundo, pues es el sistema que tenemos. 19 canales, 14 pasos a desnivel, 6 vasos reguladores que dan en total de 600 toneladas de desechos, en su mayoría basura de todos los tapatíos que vamos tirando poco a poco con la mentalidad de no pasa nada, al cabo es poquito, o ni siquiera lo pensamos, simplemente nos deshacemos de la basura que traemos en las bolsas del pantalón o que traemos en la mochila o que andamos cargando, comemos algo y lo aventamos. Pues esto tiene consecuencias, las hemos vivido en este temporal 2025, las inundaciones en distintos puntos de la ciudad, y bueno, pues 600 toneladas de basura en un mes después de que llueve, pues nos habla de la irresponsabilidad social y de la falta de conciencia que había algunos, no digo todos, pero sí algunos, y esto pues trae consecuencias. Es el reporte.
Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Seguimos al pendiente, sobre todo a partir de este lunes, que se dará más información sobre los operativos para sancionar a las personas que tiran basura en la calle. Por lo pronto, ahí están las consecuencias. Las inundaciones son responsabilidad en parte de la urbanización, pero también, por otro, en otro sentido, de la basura que tira la gente. Entonces, pues es una responsabilidad social. Gracias por el reporte, que tengas excelente lunes.
Estaremos al pendiente de todo esto que ocurra, y sí, las sanciones ahí están. Esperemos que realmente no necesitemos la ciudadanía de que estén detrás de nosotros o pensar en una multa económica, pues para hacer un poquito de conciencia y dejar de aventarle basura a la ciudad.
Así es, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Cambiamos de línea telefónica, saludamos cuando son las 6:51 a.m. a Mark Hernández. Muy buenos días, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que relacionado al tema del saneamiento del río Santiago, pues sin contar con aún una estrategia ni obras concretas, el director del organismo de la Cuenca Lerma-Santiago Pacífico, Gustavo Figueroa Cuevas, este organismo que, digamos, sustituyó de alguna u otra forma a la llamada delegación estatal de la Comisión Nacional del Agua, el funcionario afirmó que se está dando prioridad al saneamiento de los ríos más contaminados del país, incluyendo, como les mencionaba, el tema del río Santiago, mencionando en específico justamente el funcionario federal, pues algunos de los planes que se tienen previstos y que se han mencionado desde que la presidenta Claudia Sheinbaum pues era candidata justamente a la presidencia de la República, pero también recordemos algunos compromisos mencionados por parte del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también durante su campaña. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que mencionó, insisto, Gustavo Figueroa Cuevas, respecto a algunas de las acciones que se esperan hacer justamente y que, de acuerdo con él, pues ya están llevando a cabo en conjunto con las autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Escuchemos lo que dijo el funcionario federal al respecto.
También se ha previsto la rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, colectores y soluciones basadas en la naturaleza, como la construcción de humedales para sanear cuerpos de agua. En el caso del río Santiago, con el gobierno del estado, en nuestros primeros 80 kilómetros de Ocotlán al Salto de Juanacatlán, estamos haciendo un gran esfuerzo con los municipios, con el gobierno del estado, sumando a las industrias.
Allí está lo que dijo el director del organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Gustavo Figueroa Cuevas. Sin embargo, aquí la pregunta que valdría hacerse, compañeros, pues es ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué pues recursos estarían interviniendo toda la cuenca del río Santiago? En este caso también la correspondiente al río Lerma. Recordemos que el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum es el saneamiento no solamente del río Santiago, sino también del río Lerma al formar parte de la misma cuenca. Sin embargo, insistir, porque información que fue obtenida pues por transparencia revela justamente que la Comisión Nacional del Agua, información proporcionada por esta dependencia federal, detalla que aún se encuentra en fase de elaboración pues el tema de los proyectos para el saneamiento de ambos ríos. Insisto, no se detallan como tal las acciones concretas, ni sus fechas de inicio, ubicación, alcances específicos. No hay como tal, por ejemplo, se habla de plantas de tratamiento, la construcción de plantas de tratamiento, sin embargo, no se especifica dónde se estarían interviniendo. Recordemos que el gobernador Pablo Lemus ha mencionado la posibilidad de construir al menos tres plantas de tratamiento en algunos puntos específicos, sin embargo, no se especifica si solamente tratarían pues aguas de origen urbano, público urbano, o también estaría tratando aguas de origen industrial. Recordemos que en varias partes de la ciudad también hay aguas o industria, en este caso que descarga aguas y que de origen industrial, y por lo tanto pues son las más peligrosas ya que contienen metales pesados. Y tampoco la cantidad de recursos, únicamente se ha mencionado desde el gobierno federal que hay 500 millones de pesos para este año, para este pues, justamente pues para destinarse en acciones para el saneamiento del río Santiago, pero insistir, no se especifica únicamente en los estudios, no se sabe, por ejemplo, hasta cuándo tampoco van a comenzar las intervenciones por parte del gobierno federal, también del gobierno del estado, o no se sabe en el caso, por ejemplo, de las plantas de tratamiento, si estas mismas pues van a ser operadas por el estado, por los municipios, porque pues implican demasiados costos. También saber el tema de las aguas industriales, en este caso las descargas de aguas industriales, cuál es la estrategia que se está implementando, porque recordemos, la CONAGUA únicamente tiene alrededor de dos a tres inspectores para toda la cuenca del río Santiago, así que pues son bastantes. El problema pues supera de forma abrumadora pues a los trabajadores que tiene la CONAGUA justamente destinados para este tema. Por lo pronto, compañeros, ese es mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, por la información. Que tengas una buena semana.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, ahí está el reporte también de Marc Hernández esta mañana.
Bueno, y desde aquí, desde estos micrófonos, queremos enviar nuestras sinceras condolencias por el fallecimiento de Carlos Ramírez Powell, exdirector de Radio Universidad de Guadalajara, periodista, colaborador de UDG Televisión Canal 44. Así es de que enviamos un abrazo solidario y reiteramos nuestro más sentido pésame al gremio periodístico y particularmente a los medios que dependen de la Universidad de Guadalajara, a los medios universitarios. Descanse en paz, Carlos Ramírez Powell, excelente periodista y un gran hombre.
Ahí están las sinceras condolencias de parte de todo el equipo de la estación de las noticias. Antes del noticiero, permítame dar lectura a un par de mensajes. La señora Silvia dice, si hubiera policía verde, deberían de sancionar también a los que tiran el agua cuando riegan la banqueta, lavan el automóvil, riegan cuando acaba de llover, etcétera. Es lo que dice ella en su comentario esta mañana. Otro mensaje refiere de parte de el profesor Martín Sánchez, que pide... se solicite a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Federal para que atiendan los innumerables baches que hay en la carretera Meca-Guadalajara. Quienes transitamos, dice él, frecuentemente por esa carretera, ya estamos hartos de tantas ponchaduras, de que nuestros vehículos y se den reparaciones de las suspensiones de nuestros autos, principalmente en el tramo de Cuisillos hasta el entronque de Tequila, ahí donde empieza la autopista. Ya son más de 7 años que no se le da mantenimiento a ese tramo carretero. Ahí está el llamado con toda la razón del maestro Martín Sánchez por el abandono en que tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la SEDENA, que es la que hace el mantenimiento carretero, este tramo de la carretera Guadalajara-Meca entre Cuisillos y Tequila.
Juan Luis González menciona que el viernes 25 de julio nació su nieta en el Seguro Social, pero no hay vacuna BCG, que es la primera que reciben los bebés. Promueven la lactancia materna, pero hay mujeres que no la producen o es escasa, como en el caso de su nuera, y aún así no le dieron en el Seguro Social leche en polvo porque ellos promueven la lactancia materna. Es la denuncia que hace esta mañana Juan Luis González, a quien le agradecemos, y por supuesto que vamos a investigar cómo está esta situación. Clemente Sánchez, hoy estuvo la efeméride de 100. Le pregunto al gobernador Pablo Lemus y a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, si ahora no van a sacar video presumiendo los desastres que causó la lluvia de ayer. José González, cuando preguntaba muy temprano qué iba a desayunar, si nos podría compartir, por si alguien tiene, digamos, la posibilidad, se le antoja. Bueno, dice don José González que él por lo pronto va a desayunar camote con miel con leche.
Bueno, para empezar, ¿no?
Qué rico, ¿no?
Sí, sí, sí.
El camote y la calabaza con miel.
Sí, es un, digamos, pues hasta postre, pero también un alimento saludable, me parece.
Sí, te reportaban la carretera Meca-Guadalajara.
Esta sí.
Marta Preciado.
Ya lo comentamos, tiene toda la razón, ha habido mantenimiento carretero en ese punto.
Ismael Hernández pregunta qué harán con los indigentes que llevan bolsas de basura y la riegan por toda la calle, también ese es un problema.
Severo problema. Hay más información y participación, pero vamos al noticiero, regresamos en breve.